Tiempo, pero Hashem, ya estamos acá. Continuamos con Melahim, estamos ya por culminar este gran libro y empezar Melahim Bet Bezrat Hashem. Como recuerdan en la clase pasada, la antepasada, explicamos que había el rey de Israel, que era Ahab, en ese momento estaba dividido Israel en dos reinados, el reinado de Yehudá y el reinado de Israel. Y el reinado de Israel tenía reyes que hacían mucha Avodá Zará. Y en ese momento estaba un rey que se llamaba Ahab, que realmente, va a explicar el Naví más adelante, era el rey que más hizo enojar a Kadosh Baruj Hu. Él va a pelear con Hadad. Hadad era el rey de Damasco. Era una guerra muy fuerte. Sin embargo, el Naví de Hashem se le presenta y le dice que lo tiene que exterminar cuando lo vea. Aún así que gana la guerra y Hashem le dio la oportunidad al rey Ahab de ganar la guerra. Ahab otra vez pecó enfrente de los ojos de Hashem y no mató a Adad, al contrario, se hizo amigo de él y regresaron como si nada, lo regresó a Damasco y siguieron tan amigos como siempre. Ahorita los esclavos de Adad, o sea, antes de, voy a explicar cómo hicieron esa hermandad. Cuando el rey de Ahab vence al rey de Damasco, estaban totalmente vencidos, los esclavos de Damasco se vistieron como de luto y llegaron con Ahab y le dijeron: nosotros sabemos que los reyes de Israel tienen rahmanut, tienen misericordia sobre sus enemigos, así como Saúl no mató a los amalequitas. Por favor, no nos mates a nosotros, ya que el rey te quiere como un hermano. El rey Adad te quiere como un hermano. Entonces, dicho y hecho, los esclavos de Adad, entonces le dijo a Ahab: yo también lo quiero a él como un hermano. En ese momento aprovecharon la palabra, decir que es hermano, y le dijeron: así como tú quieres como hermano, él también te quiere como hermano. Entonces, Ahab dice: ¿saben qué? Si es, tráiganmelo aquí, tráiganme, quiero hablar con él. Llegaron con Ahab, lo subió, llegó este rey Adad, el rey de Damasco, con el rey de Israel. El rey de Israel, después de la guerra, lo sube a la carroza. Pero vean cómo es lo que se llama Kafuy Tová. Kafuy Tová es renegar algo bueno que te da Hashem. Hashem ya le había dicho, esa guerra no había forma que la gane el rey de Israel, Ahab, no había forma. Sin embargo, Hashem le presenta a la persona muchas oportunidades para hacer teshuva. Y sin embargo, Ahab no lo aprovechó. No había forma que él venza a Damasco, al rey de Damasco. Y sin embargo, lo venció. Y tenía que haber matado al rey de Adad. Sin embargo, lo sube a la carroza, se hace amigo de él. Y le dice: ¿sabes qué? Primero que nada le dijo Adad: todo lo que tu padre agarró de mi padre Imri, te lo voy a regresar. Todo es tuyo. La ciudad de Damasco te la doy. El reinado es tuyo, pon si quieres en las calles, pon tu gobierno, tú decide qué hacer, porque es tuyo, me ganaste la guerra. ¿Qué fue lo que hizo, lo primero que hizo el rey Ahab? Le dijo: no, le dijo al contrario, vamos a hacer un pacto tú y yo, y te voy a regresar a tu lugar libre sin ningún problema, y en ese momento, sí, como yo te regreso libre, tú te puedes ir por tu camino y no hay ningún problema. Fue lo que hizo Ahab con Adad. Aquí ya había ido en contra de la palabra de Hashem. Vamos a ver cómo Hashem se cobra por esto, por haberlo hecho así. Ahorita dice la Gemara, dice el Naví, que el Naví Mijayahu ben Yimlá, se llamaba el profeta, es el que le había dicho a Ahab que va a ganar la guerra, pero que tiene que matar a Adad, el rey de Damasco. Mijayahu, el profeta, vio que Ahab no lo hizo, no escuchó las palabras de Hashem y no mató al rey de Damasco. Entonces, quería darle, es un poco místico, un poco cabalístico lo que voy a decir ahorita, pero van a entender en unos minutos qué quiere decir. Vean qué bonito está. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando este Mijayahu, el profeta, vio que Ahab no había matado a Adad, fue con su compañero y le dijo: pégame. O sea, el profeta le dice a su compañero: pégame y sácame poquita sangre. Él, ¿qué quería ir? Quería ir con Ahab cuando él estaba, quería ir el profeta dañado para darle un ejemplo al rey Ahab, para poner un ejemplo como así como él se dañó, el profeta, el otro también se va a dañar. Su compañero no lo quiso dañar, le dijo, yo no te puedo pegar a ti porque tú eres un profeta. Le dijo, bueno, estás traspasando la palabra de Hashem y cuando tú te vayas de aquí, un león te va a devorar. Así cuento el Naví. Y también, este es un simán también malo para quién, para Ahab. Así como él fue ordenado que le pegue al rey y lo mate y no le pegó, así como tú te ordené que me pegues a mí y no me pegas, le decía, está haciendo como una, o está comparando, el Naví le dice a alguien, pégame, para darle una lección a Ahab, para enseñarle algo. Esta persona le dijo, no te puedo pegar a ti. Le dijo, así como no estás escuchando la palabra de Hashem, igual de la misma forma que Ahab no escuchó la palabra de Hashem, así que vuelve a morir, tú vas a morir. Y así fue. Fue lo que le sucedió cuando ese compañero se fue en el camino, un león lo mató. Tiene sus motivos por qué pasó esto. No quiero, no tiene sus motivos por qué Hashem hace justicia en el mundo. No es el momento de hacerlo ahorita, pero Mijayab se encuentra con otra persona y le dice, ahora sí, por favor, te pido que tú mismo, ¿cómo se llama? Golpees el, me pegues a mí. Y él aceptó para sacarle sangre, para que le saque sangre. El Radak explica cuál es todo este inyán de sacar sangre. Explica el Radak por cuánto que un tzadik escapará para toda la generación. Cuando un tzadik pasa un momento difícil, escapará para la generación. Aquí no hizo caso. Si le hubiera sacado sangre, se hubiera salvado el pueblo judío. Ahorita vamos a ver más adelante lo que sucedió. Pero esta persona traspasó la palabra de Hashem por no haberle pegado al Naví. Ok. Fue a Mehayahu. ¿Y qué hizo? Y fue a buscar Mehayahu Beyimla. Esperó a que pase este rey, el rey Ahab. Pero ¿qué hizo? Se cambió la ropa, se puso el casco encima, se disfrazó para que no lo reconozca. Y vean lo que hizo, le quiso dar un ejemplo. Y muchas veces de aquí aprendemos algo muy bonito, los ejemplos que le damos a la gente, muchas veces es mejor, hablados a veces no nos escuchan, pero cuando les haces sentir y les haces ver lo que está pasando y ellos mismos lo viven, se pueden poner en los pies. Vean qué inteligencia este Naví, qué fue lo que hizo con el rey de Israel. Cuando el rey de Israel pasó, el Naví este empezó a gritar. Estaba disfrazado, no lo reconocía. Y dijo, me golpearon, me golpearon. Y el rey le dijo, ¿cómo? Dijo, sí, salí a la guerra y una persona me agarró y me dijo, mira, secuestré a fulanito y me lo vas a cuidar. Si no me lo cuidas, vas a pagarla tú. Y si no, me vas a dar tanto dinero. Y me lo quitaron. Y por eso me golpearon. Esto le está contando el Naví al rey. El rey le dice, pues muy bien hicieron porque tú te comprometiste a cuidar algo y no lo hiciste. Entonces vas a recibir también esa, ¿cómo se llama? Ese golpe porque no lo cuidaste. En ese momento el Naví se quita el casco que tenía de guerrero y Ahab se dio cuenta quién era Mijayahu, el profeta de Hashem. Y le dice, así dijo Hashem, lo mismo que me estás diciendo tú a mí, yo te digo a ti. Te dijo Hashem a ti que te hizo muchos favores para que te dieran en tus manos al pueblo de Damasco. Y tú lo tenías que haber matado y lo dejaste libre. Por el momento, por haber hecho eso, estás obligado a que, Hayav Mitah, tienes que morir porque no cumpliste. Tú y el pueblo de Israel. Porque no hiciste lo que tenías que haber hecho. En ese momento cuenta el Naví que el Ruach de Ahab, se sintió muy mal, muy triste, muy cabizbajo, no sabía lo que hacer y regresó muy enojado a un lugar que se llamaba Afeká. Y ahí empezó, se fue a Shomrón, que era la ciudad de su reinado, pero estaba muy molesto porque el Naví le había dicho ya que va a morir por no haberle hecho caso a Shem de matar a quien nada. En ese momento regresa muy enojado a su casa. Aquí, Shem, aquí terminamos el capítulo 20 y comenzamos con el capítulo 21. Ahab Llega a su casa, como explicamos en el capítulo 20, pero llega a su casa Ahab molesto, y él tenía un palacio en la ciudad de Israel. No se llama Israel, se llama Israel, que es cerca de Haifa. Estaba ahí, cerca de un palacio que él tenía, había un campo. Ese campo de una persona que se llamaba Nabot. El rey tenía su palacio y quería comprarle el campo a Nabot, que está al lado, para ampliar su palacio. En ese momento, Ahab va con Nabot y le dice: Oye, ¿sabes qué? El rey de Israel, Ahab, va con Nabot y le dice: Dame por favor este campo que tú tienes, porque está cerca de mi palacio y quiero yo hacer de él un jardín muy grande. Y te voy a dar a ti un campo mejor que este, o si quieres te doy dinero. Lo que tú prefieras, yo te lo puedo dar. Le dice Nabot a Ahab: Este campo es una herencia de mis padres. Y está escrito en la Torá que la tierra no se puede vender. Antes la tierra, cuando eran los años de llover, los años 50, regresaba la tierra siempre al dueño original. El que la compraba por 50 años y hasta ahí. Tenía que regar siempre al dueño original para que las tribus siempre tengan las mismas tierras. Esa era la tacaná, esa era como era. Ahorita ya no es así, se perdieron las tribus, pero bueno, le dijo él: Yo no te la puedo vender porque es una heredad de mis padres y esta tierra nunca se vende. No te la puedo dar a ti ni intercambiar por dinero. Ahab, cuando escuchó esto, se fue a su casa muy molesto, dice el Naví, que se sentó, se acostó en su cama, volteó la cabeza a la pared con mucha preocupación y ni siquiera quiso comer. Su esposa, Izebel, dijimos que era una persona muy mala, su esposa, controlaba a muchos, más de 400 Nevín, profetas falsos, vio que su esposo estaba triste y dijo: ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no hablas? Dijo Ahab: ¿Sabes qué? Fui con el señor Nabot en la ciudad de Israel, que tenía un campo, y le pedí que me dé ese campo para ampliar mi palacio, y me dijo que no me lo puede dar. Le ofrecí dinero, le ofrecí otro campo, y me dijo que no me lo puede dar. Y no aceptó. Le dijo su esposa: ¿Tú crees que como rey tienes que enojarte por estas cosas? A los reyes es palabra de rey y se hace lo que el rey quiere. Tú no tienes que preocuparte si él te lo quiere dar o no. Párate, come, estate alegre, con alegría, y yo me voy a encargar de que tengas este campo. No te preocupes. ¿Qué hizo la esposa? Vean que cuando uno quiere hacer maldades, vean cómo lo hizo. ¿Qué hizo la esposa? Escribió una carta en nombre del rey Ahab con el sello de Ahab, la selló, y la mandó ¿a dónde? A los ancianos de la ciudad donde vivía Nabot, el señor del campo. Y así estaba escrito en la carta. Anunciaron que tal día va a haber ayuno, y ese día de ayuno toda la congregación van a checar sus hechos de cada uno para que irlo a hacer teshuva. Entonces, y les dijo la esposa: Cuando manden la carta y llegue el día, cada para hacer teshuva, todos van a hacer teshuva, van a poner a Nabot, el señor del campo, al centro. Van a agarrar a dos testigos falsos, son que atestiguen en falso, y que digan falsamente que él maldijo a Shem y que también maldijo al rey, y todo el que maldijo al rey está hayav mitá, lo tienen que apedrear. Esa fue la orden que dio la esposa de Ahab para poder quedarse con el campo de este señor, para que su esposo crezca su palacio. Los ancianos y los ministros hicieron tal cual como ordenó la esposa de Ahab, que era el rey de Israel, Izebel era la esposa. Anunciaron el día del ayuno, pusieron a Nabot, el señor del campo, en el centro, y dos personas malos, como cuenta el Naví, atestiguaron que él maldijo a Hashem y maldijo al rey. Inmediatamente sacaron a Nabot fuera de la ciudad, lo apedrearon con piedras, y le mandaron enviados a la esposa, a Isabel. Le dijeron que Nabot ya había muerto, que ya estaba muerto y que ya estaba muerto. En ese momento, cuando ella escuchó, ¿qué hizo? Le dijo a su esposo Ahab: Ve y recibe de herencia el campo de Nabot y ya está tranquilo, ya murió y puedes quedarte con tu palacio y puedes ampliar tus jardines. Cuando escuchó esto, Ahab salió al valle, a ese, a su palacio en Israel, y adquirió el campo. La pregunta que tenemos que tener todos nosotros, ¿por qué le va a llegar el campo al rey para recibirlo como herencia? Las herencias se reciben cuando alguien es familiar. ¿Por qué matando a Nabot, el dueño del campo, este campo le va a llegar al rey? Dos respuestas. La primera, muy interesante. Todas las personas que son matadas por orden del rey, todas sus propiedades se le pasan al rey. Ahí no hay herencia. Y la segunda, Nabot, este que murió, era sobrino de Ahab. Y por cuanto que Ahab mató a él y a toda su descendencia, ya no quedaba nadie más que el mismo rey. Entonces, de las dos formas, lo heredó, o por rey, o porque el único familiar que quedaba allí. En ese momento, obviamente, las personas van a ver más adelante qué precioso está, cómo este mismo persona del campo, Nabot, después de que muere, lo despiertan en el Shamaim para preguntarle cómo quiere que le hagan el din a Ahab. Lo van a ver más adelante. Quiere decir que las akpadot y los resentimientos funcionan después de la muerte. Quiere decir, cuando hay akpadá, por eso está escrito, cuando hay akpadá de alguien, afirma hay que ir a la tumba a pedirle perdón a esa persona cuando alguien le hizo daño, le hizo un mal. Porque las akpadot, aún así, también funcionan. Al final de la clase voy a decir un musar muy bonito de las viudas, ¿me acuerdan? Bueno, seguimos. Entonces Hashem le manda una nebuá a. Le manda una nebuá a Eliau. Eliau vivía, van a ver mucho que se llama Eliau Atoshabi. ¿Qué es Eliau Anabí Atoshabi? Atoshabi es porque era de la ciudad llamada Toshav. Cada que vean Eliau Anabí, Eliau Atoshabi es porque Eliau vivía en la ciudad de Toshav. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Le manda a Hashem a hablar a Eliau, que vivía en la ciudad de Toshav, y le ordena a él que vaya con Ahab. ¿Quién era Ahab, el rey de Israel? ¿Estaba en dónde? ¿Yendo a dónde? A heredar el campo de Nabot, para su palacio, para ampliarlo. Y le diga, así dijo Hashem, mataste a Nabot como tu enemigo, cobardemente. Y tú ahorita vas a heredar su campo como si fuera su hijo, o si fuera su hermano, vas a heredar como familia. Tienes que saber que así como cuando Nabot falleció, los perros lamieron, chuparon la sangre de él, después de que lo apedrearon, de la misma forma te va a pasar a ti cuando tú mueres. Entonces Eliyahu va, cuando imagínense, habla con el rey, no era fácil, va con el rey Ahab y le dice estas palabras, le dice así, Eliyahu va el Ahab y amarlo, le dijo las palabras que dijo el rey, que dijo Hashem. Le contesta el rey Ahab a Eliyahu Naví. ¿Yo qué culpa tengo? Yo no hice nada. ¿Quién fue el que hizo todo? Yo no lo maté, dijo Ahab. Mi esposa, yo llegué triste a mi casa. Mi esposa agarró, tuvo la idea, mandó las cartas y lo mató. Yo no hice nada. Le dijo Eliyahu Naví, con Hashem no hay vueltas. La intención en el corazón, Kaush Baruj Hu, Rahamanal y Babai. Le dijo, tú lo provocaste. ¿Sí o no? Tú eres pecado, tú eres el pecador. ¿Por qué? Porque tú mismo te vendiste a esto. Tú organizaste todo esto para hacer enojar a Hashem, como siempre lo haces con Avodah Zarah. Y todo lo que tu esposa Isabel hace, tú lo estás permitiendo. Es como si tú lo hiciste. ¿Se acuerdan cómo Shlomo HaMelech hacía sus esposas al final de su vida? De su vida traían corbanot de Avodah Zarah, y el pasuk dice que Shlomo mismo hizo Avodah Zarah. Y le preguntó el Naví, Hashem no lo hizo, pero por cuanto que no reprochó, es como lo hizo. Una persona reprocha a alguien, el otro no lo puede escuchar. Cuando reprochas a alguien y el otro te puede escuchar y no lo reprochas, eres culpable. Por eso somos todos arevim zeh lazeh. Entonces le dijo aquí, Eliyahu Naví, tú mismo tenías que haber reprochado a tu esposa y no lo hiciste. Por lo tanto, este hecho malo, deplorable que hiciste, también se considera como que tú lo mataste. Eliyahu sigue diciéndole a Ahab el rey en nombre de Hashem. Dice, te voy a traer a ti cosas malas, que toda tu descendencia después de ti no va a seguir, se va a exterminar, así como todo tu dinero, todo tu ganado, todo lo que tienes se va a perder. En eso, todo lo que tienes se va a perder. Y le va a pasar a tu familia, igual como le pasó a Jeroboam, Ubaasha, toda esa gente que se exterminaron de forma rara, pero no quedó nadie de ellos, fueron reyes pasados, como hemos explicado en la tabla que les he presentado. Y le dije todo esto porque si se enojara Hashem, pecaste con cosas que no tenías que haber hecho, tuviste mucho poder y te desviaste del camino de Hashem. Y también tu esposa va a ser castigada y va a morir. Y también los perros van a comerla, su cuerpo, en el valle de Israel. Aquí hay una, nada más una shelá que tengo, no vi la respuesta escrita, pero por Sebará es, los perros no comen carne humana. Prueba de dónde, ¿se acuerdan? Cuando David iba a pelear con Goliat. Goliat dijo, voy a mandar a David, lo voy a matar y voy a hacer que su carne la coman los perros. En ese momento David dijo, ya Goliat está hablando cosas que no tienen sentido, quiere decir que está Mebulbal y lo voy a vencer, porque los perros no comen carne de un ser humano. De aquí se ve que el milagro fue, podríamos explicar, que los perros también coman la carne de su esposa. Esa esposa había hecho pecar y había matado a muchos profetas Kesherim del pueblo de Israel. Y también le dijo, todos los descendientes de Ahab van a fallecer en la ciudad. Se los van a comer los perros y todos estos van a morir, y los que mueren en la ciudad, los perros se los van a comer, los que mueran en el campo van a venir los buitres del campo y se los van a, los van a, los van los pájaros del cielo van a comer su carne. El Naví atestigua que no había, es lo que les dije al principio de la clase de hoy, no hubo y no había una persona que hizo enojar a Shem más que a Jah. Él mismo se vendió para Avodah Zarah. Hizo hechos muy malos. Fue atrás de Avodah Zarah que la hicieron los Goim. Y Hashem, esos Goim, los exilió de la tierra. Él fue y se acopló a sus costumbres. Y todo esto llegó por su esposa Isabel, que lo convencía para hacer esto. Dice el Rashi en la Gemara Yerushalmi que Giel era el shamash del rey Ahab, así se llamaba su shamash. Diario traía el valor de Ahab, traía un corbán y lo entregaba a la Avodah Zarah como pidión. A veces nosotros, Balatishvi, hacemos pidión a Nefesh. Hay gente cuando tiene un problema, está enfermo, etcétera, va con un rab para que le haga pidión a Nefesh. Él hacía pidión a Nefesh, ¿con quién? Con la Avodah Zarah. Cuando escuchó a Ahab esta profecía, en ese momento tan fuerte que se la dijo Eliahu, en ese momento Eliahu le dijo muy fuerte que va a fallecer él, va a perder todo su dinero, va a fallecer toda su descendencia, los perros se los van a comer, las aves se los van a comer, etcétera. Dijo que va a acabar un final trágico. En ese momento entró en el corazón de Ahab una chispa de Teshuvah. ¿Qué pasó? Rompió sus ropas y se puso ropas de luto. De estaba de luto. Ayunó y fue descalzo. Antes la gente de luto así lo hacía. Iba caminando muy despacio como los que están de luto. En ese momento Hashem le dijo a Eliahu Naví, le dijo, mira, ve que realmente Ahab está teniendo doblegación. Veo que su doblegación es verdadera. No nada más por el castigo que va a tener, sino que está arrepentido por todo lo que hizo. Por lo tanto, vean qué bonito, ¿eh? Voy a recibir su teshuva y ya no, o sea, lo que está decretado, que van a morir todos y que los perros se los van a comer, está decretado. Pero, por cuanto que él hizo teshuva así, voy a hacer que él sea el primero que muera y que él no vea fallecer a sus familiares para que no sufra por cuanto que está haciendo Teshuvah. Vemos aquí que la persona más mala que puede existir en el mundo, la Teshuvah, le sirve de algo. Aquí culminamos el capítulo 21, vamos a empezar el capítulo 22. Capítulo 22 es la culminación del libro Menahem Alef. Capítulo 22 explica que, como nosotros vimos en el capítulo 20, estudiamos que Ahab, ¿se acuerdan? Peleó con Hadad. ¿Se acuerdan que así empezamos hoy? Que el rey de Ahab peleó con el rey de Hadad, era el rey de Damasco, de Siria. Pero, por cuanto que lo dejó vivo, hizo un pacto con él, lo regresó, el rey de Damasco, después de pelear con el rey de Israel, se hicieron amigos y cada quien a su lugar como si no pasó nada. Pasaron 3 años y no hubo pleitos. En Damasco, Israel estaba todo muy tranquilo, no había problema. En el año tercero, viene Jehoshafat, el rey de Judá. Viene a visitar a su yerno. ¿Quién era su yerno? Ahab. Sale que el rey de Israel y el rey de Josafat era suegro y yerno. Viene a visitar el rey de Judá al rey de Israel. Josafat, el rey de Judá, viene a visitar a Ahab, el rey de Israel, que era su yerno. Ahab va, manda a sus esclavos y le dice: se visitan unos a los otros. Josafat viene y lo visita. Ahab se voltea con los esclavos, con sus súbditos, y les dice, cambió de opinión, ahorita ya quiere pelear. Dice, ¿acaso ustedes no saben que toda la ciudad de Ramot-Gilad, que controla el rey Hadad en Damasco, es de nosotros? ¿Por qué nos vamos a quedar callados? Vamos a ir por ella, vamos a pelear. Vean cómo Hashem, si nos damos cuenta de la historia, por esto es bonito estudiar Naví, porque nos enseña a entender cómo en nuestra vida las señales que nos manda Hashem son cosas que nuestro comportamiento lo ha provocado. Simplemente abrir poquito los ojos, nos damos cuenta que cuando a alguien le sucede algo, no es porque el otro lo dañó, no, es porque uno hizo algo no correcto y Hashem le llama la atención para que corrija algo. Así tenemos que ver los Yehudim. Es la forma que tenemos que ver el comportamiento en el mundo. Nadie nos puede tocar, nadie te puede hacer nada. Simplemente algo que te sucede es una llamada de atención, algo que tú hiciste antes. Aquí aparentemente al rey Ahab se le olvida que hizo las paces con el rey Hadad hace 3 años y ahorita de repente quiere pelear con él. Pero Hashem le dijo antes, mátalo. No lo mató. Ahorita el rey Ahab, el rey Hadad de Damasco va a matar al rey de Israel, pero vean con qué exactitud muere el rey de Ahab. Nadie más muere más que él. Vean esta historia. Ahab va con sus esclavos y dice, es momento de ir a quedarnos con la tierra de Damasco. Ahab va con su suegro, Josafat, y le dice, ¿vendrías conmigo, me ayudarías a la guerra para regresar la ciudad de Ramot-Gilad? El rey de Judá, que era su suegro, Josafat le contesta, voy contigo, no nada más yo, van mis soldados, van mis caballos, todos te van a ayudar a ti, pero nada más te pido una cosa, antes que salgamos a la guerra, vamos a preguntarle a los profetas que nos digan qué hacer, qué Hashem quiere. ¿Qué opina Hashem de esta guerra? Es una shelá que vamos a aprender eso precioso. Siempre preguntar a Kadosh Baruj Hu qué es lo que pide de nosotros. Bueno, le dice, vamos a preguntar a Ahab, ¿junto a quién? A los profetas. Hay algo que se llama disonancia cognoscitiva. Les explico rápido qué quiere decir. Ni Dios lo quiera, cuando una persona, una niña, ve un ejemplo, un ejemplo drástico para entender, que sucede un accidente, que le pasó algo a un familiar de ella, en su entender no procesa lo que sucede. Ella lo niega dentro de ella, como negando el hecho, como que no pasó, como que la mente lo bloquea y no ve la realidad. A Ahab le pasó lo mismo. No veía la realidad que los profetas que tenían eran profetas falsos y aún así les quería ir a preguntar a ellos qué hacer, si ir a la guerra o no. Y esos profetas falsos le decían lo que el rey Ahab quería escuchar. Es uno de los errores más grandes que puede tener una persona. Se aconseja con la gente que le dice lo que él quiere escuchar. Esas son las peores personas que nos podemos acercar a ellos. Tienes que acercarte, las personas son amitín verdaderas y te dicen el camino correcto que tienes que ir. Vean cómo pasó ahorita. Junto a 400 profetas que eran Nevi Baal y que tenía a su esposa Isabel, ¿se acuerdan? Que dejó con viva, que no los mataron. Porque cuando Eliab Naví peleó con los profetas de Ahab y los mató. Isabel, su esposa, vimos en capítulos pasados, los profetas de ellas no los quiso enfrentar a Eliab Naví, los guardó. Esos son los que sobraban, 400 de ellos, pero todos eran Sheker, mentira. Les di pregunta, ajá, ¿vamos a la guerra o no voy a la guerra? Todos los Levim dijeron, Bepe Ejad con una sola voz, dijeron, ve a la guerra y Hashem los va a entregar en tu mano. Yoshafat, que era inteligente, era el rey de Judá, vio que todos los profetas contestaron con las mismas palabras. Y dijo él, he recibido yo, dentro de nuestros sabios, que ningún profeta hable en el mismo lenguaje. Pueden decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Aquí los 400 dijeron lo mismo, las mismas palabras. Me parece que no son los profetas de Hashem, son Nevi'e Sheker. Entonces le dijo, tráete a los buenos. Y la pregunta es, ¿su esposa Isabel se había matado a todos los profetas verdaderos del pueblo judío? Ya no quedaba ninguno. Le contestó a Ahab, le dijo, queda uno. Hay un profeta que se llama, él conocía a uno que se llamaba Mehayahu ben Yimla. Es un profeta. Ese profeta existe. Pero este profeta, acuérdense, es el que se le había presentado que mate a Adad. Y le dice a Ahab, este profeta no me gusta, me odia. ¿Por qué? Porque cuando me mandó a pelear con Adad, ¿sí o no? Me dijo una profecía mala, que porque no lo maté, va a morir. ¿Para qué lo quiero? Le dijo Yoshafat, pero el profeta te contesta lo que tiene que ser, no lo que tú quieres escuchar. Le dice, ajá, pero igual, ahorita aquí como me odia, me va a decir algo que no es correcto. No Dabar Hashem. Va a encontrar una nebuá mala. Le dijo Yoshafat, le dijo, tienes que saber algo. Los profetas verdaderos te dicen lo que viene de Hashem, no lo que viene de ellos. Y sabes que es un profeta Mehayahu ben Yimla verdadero. Pues te va a decir lo que Hashem te va a decir, salir a la guerra o no. Vamos a preguntarle a él. En ese momento, el rey de Israel no quería. El rey de Judá lo convence antes de ir a la guerra, querían a pelear con Damasco, le dijo, está bien, quiero ir contigo, pero tenemos que preguntarle a un consejo, a gente que nos pueda decir qué hacer. Ahab manda a traer a este profeta Amití, Mijá, que venga rápido. Ahab y Oshabat se habían sentado, estaban ahí con ropas de reyes, estaban en la ciudad de Shomrón, estaban ahí todos los Nevi'e Baal, los 400 que eran Nevi'im, mentira, Sheker. Uno de esos Nevi'im de los Sheker se llamaba Sidkiyah ben Cana, agarró y preparó dos cuernos de acero para demostrar que se met, y así le dijo. Y les dijo así, esta es mi profecía, dijo él, el profeta falso. Dice, pónganse esto en la cabeza y vayan enfrente de Ahab y díganle a él que así dijo Hashem, que con estos cuernos va a salir a pelear y va a vencer y va a exterminar a todo Damasco. Todos los demás Nevim Sheker dijeron lo mismo, fueron a donde estaba él. Y le dijeron, vas a ganar, vas a ir a la guerra, ve y Hashem va a estar contigo. Obviamente, el rey de Judá sabía que este era puro cuento y no quería apoyarse en los Nevim Sheker de Ahab. Pero Ahab estaba cegado. Cuando uno se ciega y no quiere ver el Emet, es cuando comete los errores más grandes que tiene en su vida. ¿Qué hizo? El Shaliach le mandó a mandar a quién, al Naví, al Naví Mijayahu, que era el Naví verdadero de Hashem. Cuando lo mandan a llamar, obviamente en la vida era muy inteligente, le dice: no entiendo, ¿para qué me mandas a hablar a mí si ya tienes a 400 Nevi'im que le dicen al rey lo que él quiere escuchar? Ya le dije una profecía que va a ganar, que vea la guerra. ¿Para qué me quieres a mí? Su profecía no va a ser mejor que la mía. Entonces, Mijayahu fue lo que cuando le manda a decir eso, los profetas falsos, perdón, el Shalías que viene por Mijayahu, le dice: mira, está muy bien, pero tienes que saber algo. Vas a venir a hablar con el rey ahorita. Tienes que saber que hay 400 profetas que le dijeron algo bueno al rey. Tú también le tienes que decir algo bueno al rey. Como que querían comprar al profeta. Mijayahu les juró y les dijo lo siguiente: en el nombre de Hashem, solamente lo que salga de Hashem voy a decir. No voy a decir ni más ni menos, es lo que voy a decir. Quieren que vaya con su rey de Israel. Ajá, voy. Pero no puedo decir una palabra más de lo que diga Hashem. Yo no puedo decir como ni como sus profetas, ni me vas a decir a mí qué decir. Lo que Hashem me diga, yo lo voy a decir. Llega Mijayahu, llega con Ahab y le pregunta a Mijayahu: si vas a ir a la guerra contra Aram, para regresar a la. Le pregunta a Ahab: voy a la guerra para pelear contra el rey de Damasco, para quedarme con la tierra que se llama Ramot Gilad, ¿o no? Mijayahu le contesta, vean cómo le contestó. Lo bendijo, pero no en el nombre de Hashem. Vean cómo le dijo: ve y vas a tener éxito. Ojalá y Hashem te lo entregue en tu mano. Según el Radak, se burló el profeta del rey Ahab. ¿Por qué? Estoy contestando como tus profetas te contestan. Te doy una bendición que tengas a la Ahab, pero no le dijo lo que Hashem quiere decir. Yoshafat estaba ahí y puso atención y vio que del profeta Mijayahu no salió la palabra así dijo Hashem. Y cuando no dice así dijo Hashem, lo que le está diciendo no está diciendo nada. Entonces dijo: no voy a la guerra contigo, le dijo el rey de Judá al rey de Israel. No voy a ir si no sé hasta que el Naví me diga qué hacer. Por lo tanto, no le estaba diciendo la verdad, sino simplemente Mijayahu, el profeta, le dijo una bendición al rey Ahab. Este rey de Judá forzó e hizo jurar a este Naví, a este profeta verdadero que se llama Mijayahu, varias veces hasta que le diga la verdad y le diga en el nombre de Dios, que diga Ko Amar Hashem. Si no me dices Ko Amar Hashem, tu profecía no la puedo tomar. Entonces Mijayahu dijo: está bien. Dijo: en nombre de Dios, veo yo en profecía que solamente Ahab va a morir en la guerra. Solamente él y el demás pueblo se va a esparcir como el ganado hacia como un ganado perdido sin pastor hacia los, ¿cómo se llama? Hacia el bosque, hacia los valles. Y entonces, Elaim Yotermelech va a decir a Shem: ya no existe un rey en Israel, cada uno se va a regresar a su casa. Es lo que dijo la profecía correcta, Mijayahu se las dijo. Nada más vas a morir tú, Ahab, y nadie más, y tú vas a ir a su casa. Tendríamos que tener una pregunta nosotros. Ya vimos en el capítulo 20 que Mijayahu le dijo a Ahab en la profecía que también Israel iban a morir en la guerra. ¿Por qué ahorita cambió y nada más él iba a morir en la guerra? Los Hajamim nos revelan algo precioso. Cuando este profeta, ahorita vamos a entender, vieron que pidió que le saquen sangre. Cuando le sacaron sangre a este profeta, ¿se acuerdan cómo empezamos para dar el ejemplo a Ahab? Cuando le sacaron esa gotita de sangre, fue la capará para todo el pueblo de Israel, y por esa capará ya no murió ni un solo yudí. En ese momento Ahab le dice a Yoshafat: ¿vistes? Estoy diciendo que este Naví no me quiere. Habló por medio de odio y no habló la palabra de Hashem. Entonces Ahab seguía terco y quería seguir peleando en la guerra. Quiero parar acá y quiero decirles del Musar que nos vamos a llevar. Me trata Hashem. Espero la semana que entra acabar el capítulo a Melajimales y empezar el Melajim Bet. Nada más quiero darles un mensaje que nos vamos a llevar de lo que aprendimos el día de hoy. Vean qué bonito. Primero que nada, Vimos que hay Akpadot, vamos a ver la semana entrante, que el rey de Ahab mandó a matar ¿a quién? A Nabot, para quedarse con el campo. Ahorita van a hacer en el Shamay Mundín, la próxima clase lo vamos a ver, cómo matar al rey Ahab. Y el Ruach de Nabot lo mandan a llamar y le preguntan cómo quiere que sea vengado. Dicen a Jamil, la persona tiene que saber que cuando una persona le daña a alguien, lo daña a alguien, tiene que pedirle perdón, porque si no la akpadá queda. Y muchas veces pasa, las viudas, cuando una viuda fallece y se va a volver a casar, una señora fallece, se va a volver a casar, tienen que hacer un rezo especial para que el nefesh del esposo acepte, dicen los Tehilim, dicen los Mishnayot, dicen un estudio, para que no afecte y no dañe, no tenga akpadá del nuevo esposo. ¿Qué les quiero dar con este mensaje? Las akpadot funcionan y son peligrosas, por eso uno tiene que cuidarse de cómo tiene relación con nosotros, no hacerlo sentir mal. Y hacerlo sentir mal no talui en lo que uno dice, sino como en lo que el otro lo recibe. Es decir, le puedes decir a alguien algo, le puedes dar una palmadita, y para alguien eres su amigo y no pasó nada, pero para alguien se sintió. Es talui en el otro y no talui en uno. Y el segundo mensaje que les quiero dar hoy es cómo el rey de Yehudá dijo: yo no voy a la guerra si no le pregunto al Naví qué hacer. ¿De dónde aprendemos eso? Vean qué bonito. Jacob Avinu manda a su hijo Yosef a buscar a sus hermanos. Yosef sabía que sus hermanos lo querían matar. ¿Qué tenía que haberle contestado Yosef a Jacob? Papi, entiendo lo que tú me quieres decir, pero si me los van a matar, si yo voy solo con ellos, me van a dañar. Dicen los Jamín que Yosef en ese momento sudó frío, así un miedo. Por un lado dijo, si me voy con mis hermanos, me van a matar. Pero por otro lado dijo, mi papá es el gadolador. Y si yo hago caso a lo que él me está diciendo, él tiene una visión que yo no tengo, una visión de un rab del gadolador. Si yo le hago caso a lo que él me está diciendo, seguro de ahí no puede salir nada mal. Aparentemente, salió algo muy malo, porque lo vendieron y llegó a dónde, llegó a Mitzrayim. Jamín nos enseña que eso que le hizo caso a su papá fue que el pueblo judío unos años pudo estar con abundancia, todos los hijos y los hermanos de Yosef cuando llegaron a Mitzrayim estuvieron con abundancia, no con esclavitud. Los hijos ya fueron los esclavos, ellos no, por haberle hecho caso a su padre, porque la Gezerá estaba, que teníamos que llegar a Mitzrayim y teníamos que ser esclavos, tenía que haber sucedido. Pero por cuanto que Yosef hizo caso a su padre, la verajá que uno tiene cuando escucha a un gadolador, a un rab, es totalmente diferente. Y eso es lo que aprendemos aquí. Josafat, el rey de Judá, no quiso ir a la guerra si no le preguntaba a un Naví, ¿a qué un Naví? A un Naví, a un Naví Emet. A un Naví Emet preguntarle qué hacer. Segunda cosa que aprendemos, un minuto más les quiero decir, esa gota de sangre que sacó el Naví fue capará para todo el pueblo judío, porque era el Sadik. El Naví pidió que le peguen, que le saquen sangre, y esa gota de sangre que le salió provocó que no muera en la guerra todo el pueblo judío, nada más muera ¿quién? El rey Ahab. Vean qué precioso, es el Mihtab Eliyahu. En Rosh Hashaná existen dos tipos de din, el din duro y el din más suave. El din duro, ¿saben para quién es? Para el tzadik. Los tzadikim en el mundo es el din, en ellos van a estar o no van a estar y qué van a tener y qué no van a tener. El día 2 de Rosh Hashaná es el din más blandito. Todo lo que le va a tocar al tzadik viene por medio de Ashirim, de ricos. A veces hay ricos que tienen el sehud de seguir dándole a ese tzadik. Y a veces Hashem a ese rico le quitó la oportunidad, Bar Minan, y llegó otro rico. Pero al tzadik no le falta nada. Él siempre tiene lo que debe de tener. Solamente quién se lo trae, quién es el intermediario, son los que Hashem escoge. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el tzadik y el pueblo? El tzadik es el mismo por dentro y por fuera. Eso se llama tzadik. Una persona que controla su mente y sus tabot, como los grandes rabinos, Esas personas son las que controlan el don. Lo que les llega a ellos son las personas que tienen el sejud de entregárselo. Por ellos son los que nosotros tenemos la aslajá. Por eso es tan importante tener kavod y respeto a Talmid Jamín, porque ellos son los que a nosotros nos dan la oportunidad de tener abundancia. Primero, escucharlos y pedirles un consejo. Y segundo, saber que de ellos viene la aslajá de todo el pueblo judío. Les da Hashem. Fue un gusto estar con ustedes. Continuamos la siguiente semana. Jajam Sali, todo lo bueno. De Adajarba.
Hazak Kubaruj, Jajam Clemente, muchísimas gracias. La verdad fue un zehut. Gracias por estar con nosotros. Que Hazak Hashem pueda seguir la Gdil Torah Beladirá. Y Hazak Kubaruj, ahora seguimos en unos minutos Bezat Hashem con Jajam Sali. Buenas noches y todo lo mejor, ¿eh?
Hazak Kubaruj.